Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí.
Otro día histórico, el día después del 11 de julio, cuando el
ese
pueblo...
Ese día que definió el curso de la historia de Cuba.
Así es, así lo ha catalogado la mayoría de los analistas, expertos y la comunidad internacional. Es un día importante de cambio, la fecha 11 de julio, pero bueno, hoy comenzamos analizando un poco y viendo más reacciones. Dentro de la isla es muy poco, porque ya sabemos que ha habido cortes de luz y todavía el corte de internet, pero los ojos siguen posados.
Tienen que seguir sobre Cuba y apoyando al pueblo. Hacemos el llamado una vez más a la comunidad internacional a que mire hacia Cuba y apoye al pueblo cubano que pacífica y espontáneamente salió a las calles masivamente a lo largo de toda la isla, como nunca habíamos visto en 62 años de dictadura.
Así es. Vamos a comenzar con los titulares de inmediato.
Con gritos de libertad y patria y vida, miles de cubanos se lanzaron a las calles para protestar contra la dictadura.
Reportan desde la isla que continúan los arrestos un día después de las manifestaciones.
Activistas y periodistas independientes denuncian que el gobierno los mantiene bajo vigilancia y sin internet.
Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide al régimen de Cuba escuchar a su pueblo.
Exiliados cubanos se solidarizan con los manifestantes pacíficos en la isla.
Grupos internacionales de derechos humanos condenan la represión en Cuba.
Y liberan al rapero contestatario Denis Solís.
Bien, comenzamos de inmediato contándoles lo que ha ocurrido. Sí, al grito de El Pueblo Unido jamás será vencido, miles de cubanos se lanzaron a las calles este domingo en la capital y el resto de la isla en un grito pidiendo libertad.
Los cubanos salieron a las calles multitudinariamente agobiados por el desabastecimiento, los precios elevados de los alimentos y los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus y lo que consideran la falta de respuesta de las autoridades.
Se trata de las protestas más numerosas en décadas contra el régimen castrista, ahora representado por Miguel Díaz-Canel, a quien no cesaron de proferirles improperios en todas las manifestaciones.
Estamos hartos de las colas, del desabasto. Por eso estoy aquí, dijo un hombre de 40 años, de unos 40 años, a prensa asociada y que no quiso identificarse por miedo a ser arrestado en medio de las protestas que sacudieron la capital cubana.
Los manifestantes llegaron a sumar algunos miles en las inmediaciones de la avenida de Galeano, a donde incluso hubo corridas y lanzamiento de gases por parte de la policía, que, sin embargo, no logró disuadir a las personas que continuaron caminando, saltando y gritando.
Y desde muchos balcones de esa céntrica arteria de la barriada de Centro Habana, se aplaudió a los manifestantes y también se sumaron curiosos. Pese a que muchas personas intentaron sacar sus celulares y transmitir en vivo, el servicio de internet fue cortado por las autoridades a lo largo de toda la tarde del domingo.
Bueno, y el día de ayer fueron detenidos y golpeados participantes en las protestas populares que tuvieron lugar frente al Capitolio Habanero y también en la avenida Malecón, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turro, quien pudo presenciar los hechos. Vamos a escucharlo.
Pude presenciarla en La Habana con perros, pastores alemán, se lo echaban a las personas para que los mordieran, ¿no? Dieron golpes, bueno, ahí frente al Capitolio y en el malecón en la parte de la punta. Estos dos lugares hubo muchísima represión ahí, como bien te decía, los boinas negras estuvieron repartiendo muchísimo golpes ahí con las tonfas esas que le llaman, que tienen los uniformados estos del Minin. Se hicieron innumerables arrestos, las personas corrían hacia un lado, corrían hacia otro, gritaban patria y vida, pero aquello fue tremendísimo. Yo no estuve directamente en el tumulto, ¿no?, para poder presenciar aquello y tomar algún que otra imagen, pero bueno, estuvo difícil el tema de tomar las imágenes porque había muchísima policía ahí. Y bueno, a todo el que pudieran agarrar, te digo, lo esposaban y los montaban en los camiones esos de las brigadas especiales esas que tienen ellos, y ahí los montaban y se los llevaban a diferentes lugares, ¿no? De hecho, hay personas que me llamaron, familiares que me llamaron hoy en la mañana, y que todavía sus familiares están desaparecidos, que no saben en dónde están, incluso también en San Antonio, reportes de personas que todavía están desaparecidas, que no se sabe su paradero, que fueron arrestados en el día de ayer.
Y el activista Nomar Castellanos fue arrestado este lunes tras participar en una protesta en Alquízar, provincia de Artemisa, como parte de las manifestaciones populares que tuvieron lugar el domingo en toda Cuba. Su esposa, Olga Xiomara García, dijo a Radio Martí que otros participantes también han sido detenidos en esa localidad.
Mi esposo fue detenido hoy a las 7 de la mañana, Nomar Castellanos Romero. Él es activista y también se manifestó ayer en la manifestación que hubo aquí en Alquízar. Él participó y expresó, bueno, todo en contra del gobierno, todo lo que sentía. Y entonces hoy vinieron temprano en la mañana y se lo llevaron, vinieron dos patrullas con 10 policías, boinas negras, y se lo llevaron sin expulsado. Yo grabé video y todo, pero como no tenemos internet ni tenemos nada con qué publicar nada, no se puede hacer nada. Han recogido a unas cuantas gente que han participado en la manifestación de ayer y se las han llevado, pero no sabemos dónde están. Algunos se los llevaron ayer mismo, y hoy en la mañana también se han llevado unos cuantos. No he podido ir a la policía porque me dijeron que aquí no está. Estoy sola con dos niñas pequeñas. Según dicen que en el centro del pueblo, frente al partido, como Díaz-Canel dijo que había que salir a combatir a las calles, la gente del partido y toda esa gente y todos los dirigentes están ahí gritando viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel, esa gente en contra de los opositores, para darle una contrapartida a lo que hicieron ayer.
Y definitivamente estamos viendo la represión que es naturaleza de la dictadura castrista contra ese pueblo indefenso y que valientemente salió a las calles espontánea y pacíficamente. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de tantas protestas que se vieron ayer a lo largo de Cuba. El pueblo que está cansado, que está pidiendo se le respete sus derechos elementales, que está pidiendo libertad, abajo la dictadura. Algunos están diciendo que renuncie Díaz-Canel, y sí, por supuesto que renuncie Díaz-Canel, que además nunca fue electo democráticamente ni nada por el estilo, pero señores, también no pierdan frente a la vista que no es Díaz-Canel solamente, es el castrismo, uh-huh. Es el sistema. Uh-huh. Hay que exigir un cambio absoluto y total de sistema y del castrismo, de la dictadura, que es la única responsable de toda la desgracia que hemos vivido los cubanos durante demasiado tiempo, y los cubanos en la isla merecen libertad.
Y es lo que están exigiendo, Karen, es la palabra que se escucha desde dentro de la isla, a pesar de que intenten apagarla, silenciarla. En el exilio también nosotros hemos estado en las calles, en la protesta, en la carreta, en el Versalles, y es libertad.
Y en distintas ciudades del mundo, no solamente en Miami, que se conoce como la capital del exilio. En muchísimas ciudades del mundo, cubanos exiliados que por culpa de esta dictadura, precisamente, estamos todos regados por el mundo y todos hemos salido a las calles o de alguna manera hemos apoyado y tenemos que seguir apoyando a ese pueblo que está pacífica y valientemente en las calles y está siendo muy reprimido por la dictadura, que sabemos que es muy poderosa, inescrupulosa y cruel.
Así es. Bueno, tras las protestas populares del domingo, la ciudad matancera de Cárdenas amaneció hoy en una aparente normalidad, aparente, esto es importante recalcarlo, aunque las calles están siendo patrulladas y continúan las interrupciones de la conexión a internet desde teléfonos celulares. Así lo comunicó desde allí a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso. La escuchamos.
En hora de la noche ha habido un poco de tranquilidad. Se ha visto movimiento mucho de las patrullas por las calles. No ha habido más incidentes. Todo ha ido regresando aparentemente, paulatinamente, a la normalidad. Aquí hubo una explosión de pueblo. Rompieron las tiendas, todas las tiendas de NLC fueron abajo. Las personas salían y pasaban por la esquina de aquí de la casa con jamones, con queso, con pollo, con pomo de refresco. ¡Mira lo que cogí! ¡Mira lo que cogí! Y corriendo. No, pude alcanzar esto, pude alcanzar un jamón. Y me lo llevo hasta que venga la policía y me lo quite. Y yo lo vi. Las personas del pueblo que estaban gritando fuera de la instalación del partido a una patrulla, la viraron al revés con personas adentro. El ambiente ha regresado un poco como que a la normalidad. Las patrullas están constantemente pasando por las calles y carros normales, los antiguos Moscovi rusos, circulan mucho en la ciudad con personas que sabemos que son de la seguridad del Estado, que parece que están patrullando silenciosamente y para no alarmar a la gente, para vigilar. Nosotros estamos viendo que personas del barrio aquí nos preguntan, ¿tú tienes conexión? No, yo no tengo, porque no hay conexión. Ellos, como decimos aquí en Cuba, tumbaron la conexión a partir de que empezaron los problemas en el país.
Y en la localidad de Velasco Holguín, la vivienda del médico opositor Eduardo Cardet permanece bajo vigilancia policial. Cardet dijo a Radio Martí que, aunque en Velasco no hubo manifestaciones de importancia el domingo, él ha sido testigo de la solidaridad que expresaban personas del pueblo al pasar por su casa.
Se respira una calma tensa. Aquí en Velasco, en la localidad donde yo vivo, inmediatamente que ellos salieron, diría yo, de la perplejidad un poco por la masividad de las manifestaciones y la espontaneidad, lo rápida que se expandieron por el país, ellos comenzaron a movilizar los efectivos de respuesta rápida, la policía, fuera del Estado, y montaron un operativo alrededor de mi vivienda. También, por lo que supe, por las comunicaciones que pude tener con otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación y de la oposición también, al menos de las figuras más conocidas, de los líderes. Una delegada que vive cerca de mi casa estaba incitando a muchas personas a que si yo salía u otra persona salía, la orden que había era violencia extrema, que no importaba, que esa era la orden que tenían ellos. Y entonces, por supuesto, yo le respondí de que esa era una actitud cínica, cobarde, que aquí nadie estaba autorizado, ninguna persona estaba autorizada a incitar la violencia ni al odio entre cubanos. Esa era una actitud sumamente agresiva. Ella se cayó en ese momento, pero han seguido activados. No hubo una manifestación de cierta importancia, sea masiva, no ocurrió. Muchas personas pasaban frente a mi casa saludando, haciendo el símbolo de liberación, otros levantando la mano. Se le notaba la alegría en el rostro por lo que estaba pasando, pero hasta ahí.
11 minutos de la mañana, estamos en vivo en Radio Martí, también en la transmisión que estamos haciendo en el Facebook Live. Le agradecemos a cada una de las personas que están interesadas, nos imaginábamos como nosotros, de conocer qué está pasando con el pueblo dentro de Cuba después de esta masiva e inédita histórica manifestación que ha hecho ese pueblo.
Y apoyemos todos, señores, no me canso de repetirlo, apoyemos todos al pueblo cubano que lo necesita más que nunca.
Sí, señor, por aquí escriben el Facebook Live, mi Ladies González les hace recomendaciones a su gente dentro de la isla de Cuba para que sorteen pues el bloqueo que tiene el régimen al internet, que usen VPN, no necesitan internet. Hay que buscar la manera de que el mundo conozca lo que está pasando dentro de la isla.
Y que conozca la realidad, no la tergiversación o las mentiras que siempre ha querido dar a conocer el castrismo frente al mundo. Tiene que conocer la realidad de lo que está sufriendo el pueblo cubano, con todas sus letras.
Bueno, y vamos a comenzar a revisar la información que tiene que ver con Estados Unidos, incluso pronunciamientos del propio presidente estadounidense Joe Biden. Hizo un llamado al régimen de Cuba para que escuche a su pueblo, para que lo escuche. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En un comunicado, el presidente Biden dijo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Expresó que el pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales. Esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Asimismo, hizo un llamado al régimen cubano para que se escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Ya el domingo, funcionarios estadounidenses comenzaron a expresar su apoyo a las protestas. Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, dijo en Twitter que su gobierno estaba muy preocupado por los llamados a combatir en Cuba, llamó a la calma y condenó cualquier violencia. Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó su apoyo al pueblo cubano y tuiteó: Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba y condenaría enérgicamente cualquier violencia o ataques contra manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos universales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el senador republicano Marco Rubio, en entrevista con Radio Martí, se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo cubano, a las sanciones a violadores de los derechos humanos y puso en contexto el embargo estadounidense. Escuchemos.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba, quiere un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales de todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Bueno, 12:16 minutos, estamos en Radio Martí. El senador estadounidense de origen cubano, y vamos a comenzar a leer algunas de las reacciones que se han producido desde los Estados Unidos. Bob Menéndez dijo el día de ayer que después de una jornada histórica de protestas, el mundo entero ha sido testigo de cómo miles de cubanos salieron a las calles para exigir el fin de la dictadura en su país.
Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó en un comunicado que a pesar de la persecución, el pueblo cubano se ha unido valientemente.
El legislador demócrata por New Jersey señaló que durante décadas el régimen de Cuba dependido de la violencia y la represión para silenciar al pueblo, y que ya es hora de que eso se termine.
Menéndez agregó que los ojos del mundo están puestos sobre Cuba y la dictadura debe entender que no se tolerará el uso de la fuerza brutal para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano.
El senador subrayó que continuará usando la fuerza de su voz y el poder de su cargo para garantizar que Estados Unidos se solidarice con el valiente pueblo cubano que hoy arriesga su vida para lograr un cambio, un futuro de patria y vida.
Y el senador estadounidense de origen cubano, Ted Cruz, dijo que el régimen comunista de Cuba será arrojado al basurero de la historia.
Bueno, en un mensaje en su cuenta de Twitter, el legislador republicano por Texas escribió que el régimen cubano ha brutalizado y negado la libertad a generaciones de cubanos y obligó a su familia y a muchas otras a huir del país.
Asimismo, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez manifestaron su apoyo a las protestas contra el régimen comunista en Cuba.
Ahora, más que nunca, Estados Unidos y la comunidad internacional deben apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, dijeron los representantes republicanos por la Florida en un comunicado que hicieron de manera conjunta.
Así es. Y Albio Cires, representante demócrata por Nueva Jersey, dijo a través de Twitter que se solidariza con todos los cubanos que están en las calles exigiendo sus derechos humanos y rechazando el régimen dictatorial de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
La dictadura no sabe qué hacer frente a la pandemia y la crisis económica. Su única herramienta es represión, deteniendo manifestantes pacíficos y cortando acceso al Internet, afirmó el congresista Albio Cires.
Y exiliados cubanos se congregaron este domingo en el restaurante Versalles de Miami, sé, Alejandro, que estuviste por allá, para mostrar apoyo a sus compatriotas que salieron a las calles en ciudades y pueblos de Cuba para reclamar libertad.
Desde temprano, 11 de la mañana, antes de que nos hicieran el llamado, mientras se comenzaba a divulgar en todo el mundo lo que ocurría dentro de la isla, esta protesta histórica, decenas, centenares, yo creo, calculé con algunos periodistas, estimado que hubo en algún momento entre 3.000 y 5.000 personas. Pero entraban y salían y todos unísonos gritaban a la misma voz: libertad.
Libertad, no más dictadura. Y en Cuba, señores, fue muy emocionante ver cómo valientemente esos jóvenes pacíficos gritaban: no tenemos miedo. Y es que hay que recordar que salir a protestar, que es un derecho elemental, protestar pacíficamente, públicamente, es un derecho elemental de todo ciudadano, en democracia se puede hacer, en Cuba son reprimidas las protestas pacíficas, pero salir en Cuba a gritar no tenemos miedo realmente es un acto grandioso, porque hay mucho terror sembrado por la dictadura que lleva 62 años en el poder.
Y algo que quiero destacar, lo conversaba ayer con nuestra colega Rosana Romero igualmente, es el tema de la juventud presente.
Exacto.
Las nuevas generaciones protestando aquí, por lo menos pudimos entrevistarlas, y todo el mundo quiere libertad, todo el mundo dispuesto a ir a a su isla natal a defender a su pueblo hermano. Fue hermoso, de verdad, que fue, es un sentimiento hermoso que yo creo que va a ser muy difícil controlar.
Es que en Cuba, Alejandro, hay una gran crisis, una crisis que se extiende ya durante décadas, pero ahora con el COVID-19 ha sido agravada. Como sabemos, no hay medicinas, no hay alimentos, no hay insumos, no hay hospitales disponibles con capacidad real para atender a los tantos cubanos que se están contagiando y muchos están falleciendo. Hay una desesperación justificada total a lo largo de toda la isla y merecen ser libres y tener prosperidad, poder prosperar, porque el sistema en Cuba no le permite al individuo prosperar por sí mismo.
Bueno, y termino el comentario con esto porque la gente dice, no, pues fue por el coronavirus. No, son demasiados capítulos. Uh-huh. El hambre la han sorteado, la falta, el periodo especial. Todas las carencias, como ser humano, la han tratado de esquivar de cualquier manera. Pero ver morir a tu familia, ver morirla en la impotencia y la ineficacia de un régimen, fue la gota que colmó el vaso de agua. Y esto debe llevar a los organismos como Amnistía Internacional a seguir pronunciándose, seguir haciendo para que esto no sea un evento aislado y termine en más represión para ese pueblo.
Y a reaccionar contundentemente a favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura que lo oprime. Amnistía Internacional deploró la violencia desatada en Cuba por las autoridades policiales contra el pueblo.
Exactamente, ese es un pronunciamiento igual como el de Human Rights Watch de José Miguel Vivanco. Dijo que los manifestantes cubanos que se volcaron a las calles este domingo tienen un reclamo justo, pero el gobierno solo responde con represión.
Y Estuardo Ralón, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la democracia es el único camino para Cuba.
El jurista afirmó que la democracia es un elemento esencial para que se respeten los derechos humanos. Bueno, vamos nosotros a esta hora a...
Sí, son las 12:21 de la tarde y pues tenemos en línea ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la información del tiempo.
Sí, señor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Karen y Alejandro. Qué honor estar con ustedes esta tarde lluviosa. También con Patricia y Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas tormentas y chubascos más probables en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Lázaro, por esa información.
Así es, gracias, Lázaro. Y es el estado del tiempo, pero nosotros seguimos revisando, estamos conectados pues precisamente en la transmisión que se está haciendo este programa de Radio Martí en el Facebook Live. Por aquí Brenda está escribiendo que en regla están en las calles y esos, pues lo califica ella como perros, están moliendo a golpes a quien protesta. Esto debe ser, nos imaginamos lo que debe estar pasando, es la represión que tú nombrabas y describías, a la que está
acostumbrada. Sabíamos, uh-huh. El que conoce la naturaleza del régimen castrista sabe que eso iba a venir. Y bueno, pues Díaz-Canel tampoco lo disimuló en su alocución de ayer. Él dijo que los revolucionarios tenían que salir, los comunistas tenían que salir a las calles a defender lo que él llama la soberanía, que si las calles son de los revolucionarios. Y bueno, yo recuerdo, le recuerdo a él y a todos los que lo apoyan, que las calles son de todos los cubanos. Un país es de todo el pueblo, de los que piensan de una forma y de otra. Ahí no puede haber tampoco un enfrentamiento entre pueblo y pueblo, aunque muchos dicen que muchos de estos supuestos revolucionarios son las mismas gente de Díaz-Canel disfrazados de civiles y disfrazados de personas que se enfrentan pueblo a pueblo, supuestamente por defender una idea, una ideología, y esa es la imagen que quieren dar al mundo, la represión, hacerla pasar como que es parte del pueblo, y en realidad son ellos mismos, la dictadura y sus secuaces, reprimiendo al pueblo pacífico que está pidiendo dignidad.
Bueno, libertad, dice Jaime Bolívar, pide este pueblo humilde y trabajador. 12:23 minutos, seguimos con Rusia, ¿no?
Más, Patricia, reacciones.
Más reacciones.
Sí.
Vamos a escucharlo. El gobierno ruso dijo hoy que está convencido de que las autoridades cubanas toman todas las medidas necesarias para restablecer el orden público en interés de los ciudadanos del país y en el marco de la Constitución y la legislación vigente.
Una nota oficial señala que Moscú observa atentamente el desarrollo de la situación en Cuba y alrededor de ella.
Bueno, pasamos a México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó este lunes con el pueblo cubano tras las protestas pacíficas de miles de ciudadanos el domingo y abogó por un diálogo sin violencia.
En su rueda de prensa diaria, el mandatario mexicano dijo que quería expresar su solidaridad con el pueblo cubano y opinó que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia.
Bueno, ahora hablemos de uno de los detonantes de lo que pues ayer se conoció, eran las cifras del COVID dentro de la isla y el número de muertes.
Que cada día aumentan.
Sí, catastróficamente. Fíjense que Cuba reportó este lunes 6.423 nuevos casos de COVID-19 y 42 fallecidos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales que corresponden al cierre del 11 de julio elevan a 244.914 el total. 244.000, mejor dicho, 914 el total de contagios y a 1.579 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año. Una cifra aparentemente baja porque nos acostumbramos a números elevados, pero 1.579 muertes, cada muerte vale.
Por supuesto. Por supuesto. Y este lunes fue liberado el rapero y preso político Denis Solís, quien pasó 8 meses encarcelado por un supuesto delito de desacato. Solís dijo a Radio Martí que fue sacado el domingo de la cárcel Combinado del Este en La Habana y llevado a una casa donde lo mantuvieron hasta la mañana de este lunes, en que pudo reencontrarse con sus familiares. Escuchemos.
Muy emocionado, cargado de emoción, para agradecerle a todos los organismos internacionales y a todos los medios de prensa. Pero sí le puedo decir que me siento que salí de una placenta. Entrar y salir de prisión es como morir y volver a nacer. Ayer mismo me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí. Fue por Guanao, porque yo veía frente con frente a la playa. Y entonces ahí me tuvieron hasta hoy, por la mañana. Ahí me mantuvieron, o sea, con comida, cerveza, ron. La seguridad del Estado me presenta un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes que me digan a mí, oye, Denis, ven para que participe, y yo alertarlo a ellos. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en eso, porque yo, mi convicción y mis principios no son negociables. Me amenazaron con revocarme como si tuviera de condicional, si formara algo, alguna maravilla. Ellos me tenían aislado, supuestamente COVID. Yo me indigné sabiendo que mi salida era el día 9, viernes 9. Y entonces eso fue una discusión ahí en la jefatura. Yo cumplí mis 8 meses, no le debo nada a nadie. De fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Anameli Ramos y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es Patria y Vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo y abajo la dictadura de los campos. Vida Cuba Libre. Cambio pronto. Libertad para todos los presos políticos.
Bueno, vamos a seguir revisando información de la gente que está conectada, pero quiero decirles que esta mañana hubo una rueda de prensa. Sigan de cerca nuestras plataformas de Radio Televisión Martí. Estamos haciendo reportajes de todo lo que tiene
estamos
que ver.
Estamos siguiendo la noticia, sí, cada cosa que
minuto.
Pasa.
Están en todas nuestras plataformas y les pedimos, si tienen la posibilidad de enviar videos, más de lo que esté ocurriendo, audios,
informaciones
que puedan ser verificables por nosotros, por favor, queremos compartirlos para que no solo el cubano dentro de la isla, sino el mundo entero sepa lo que está ocurriendo este 12 de julio dentro de la isla.
Y hoy día cualquier cubano alrededor del mundo tiene la fuerza para poder denunciar de distintas maneras la realidad que vive el cubano dentro de la isla. Pueden llamar a sus políticos locales y contarles la realidad, escribirles, ponerlos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Todos podemos de alguna manera apoyar al pueblo cubano que no puede quedarse solo en medio de esta crisis. Muchas personas están escribiendo en las redes sociales y yo voy a leer algunos de los comentarios que he visto. Por ejemplo, dice este muchacho que es cubano y vive en Estados Unidos, dice: a los que piden levantamientos de bloqueos, esto se refiere al embargo, ya sabemos que la dictadura llama al embargo económico y comercial de los Estados Unidos contra el régimen de La Habana, pues lo llama de bloqueo, que no es, es un embargo económico y comercial. Pero bueno, él dice: a los que piden levantamientos de bloqueo, pidan que levanten el bloqueo de la internet en Cuba para poder saber de nuestros familiares, amigos y de la situación actual. Como sabemos, la dictadura castrista también mantiene un monopolio de las comunicaciones, así como de los medios de prensa, y pues sabemos que le ha cortado la internet a muchísimos cubanos dentro de la isla y es muy difícil comunicarse con ellos.
Tú sabes que antes de finalizar ayer en la cobertura de la rueda de prensa del directorio cubano, que hoy nuevamente hubo otra, en ese reportaje voy a trabajar yo también para las plataformas de Radio Televisión Martí, me dijo Silvio Iriondo,
de Mar por Cuba,
me dijo: Marcano, este es un mensaje para la oposición venezolana. No se puede estar negociando con estas dictaduras. Y me aprovecho ese comentario con el que escribe Marcia Silva: los genocidas nunca entienden de diálogo, solamente se les da oxígeno.
Bueno, es que la historia lo ha demostrado y específicamente lo hemos visto con el régimen castrista y también en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, la historia son hechos, estamos basándonos en hechos.
En detalles, con Karen Caballero, yo me despido esta mañana.
Seguimos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta sección en detalles. Hoy es un día histórico importantísimo para Cuba y los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, porque fuimos testigos todos ayer, domingo 11 de julio, cómo multitudinariamente, de manera espontánea y pacífica, salió en casi toda la isla. Miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento, su inconformidad, exigir respeto a los derechos humanos, a los derechos elementales de todo un pueblo y que se acabe de una vez y por todas la dictadura que ha oprimido y empobrecido a todo un país durante 62 años. Vimos eso con mucha emoción, pero luego viene la tristeza también porque muchos cubanos han sido reprimidos, continúan siendo reprimidos y uno de ellos, increíblemente, porque es un sacerdote a quien conozco personalmente y puedo asegurar que es una buena persona, un hombre coherente, gentil, bondadoso, y él es el padre Castor Álvarez de Besa, quien fue violentamente arrestado ayer cuando intentaba defender a jóvenes que se manifestaban pacíficamente e iban a ser agredidos por castristas. Este padre, este sacerdote, ejerciendo su labor, pues lo que hizo fue defender, tratar de defender pacíficamente a su pueblo y por esto fue violentado, le partieron la cabeza según reportes que nos llegan desde Cuba y pues está preso desde ayer y hoy continúa preso. Él es amigo de toda la vida de un opositor cubano, el director del proyecto Estado de Sats, Antonio Rodiles, quien se encuentra con nosotros para que nos hable específicamente de lo que ha pasado con el padre Castor. Bienvenido, Antonio. Gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes. ¿Qué decirte, Karen? Evidentemente la situación es muy difícil para todos los que conocemos a Castor. Como tú bien decías, es una excelente persona, una gente tremendamente bondadosa desde joven, desde muy joven. Y lo sucedido ayer, bueno, las imágenes están. De hecho, hay un pequeño video donde él aparece caminando con todo el grupo de personas que se estaban manifestando. Él realmente no se estaba manifestando, los estaba acompañando. Y se ve después en otros videos cuando llegan a un punto donde está la policía, donde están las tropas especiales. Incluso se comenta de que hubo disparos, hay agresiones a mujeres. Y en ese escenario ya de las agresiones es donde el padre Castor interviene para tratar de proteger a las personas y de que no siga, continúa esa violencia, y bueno, él termina siendo agredido, golpeado fuertemente en la cabeza, dicen que le partieron la cabeza, le rompieron toda la camisa, y lo llevaron a una estación de policía, donde todavía se supone que permanece en ese lugar. Se dirigieron autoridades de la iglesia para pedir que fuera liberado, no lo concedieron, y bueno, todavía a esta hora lo que se conoce es esto que te comentaba.
¿Qué crees que se puede hacer a partir de ahora para exigir la liberación del padre Castor, que ha sido tan arbitraria e injustamente encarcelado?
Yo creo que la movilización y la demanda tienen que estar por todas partes. Durante años, y muchas personas, muchos cubanos, manifestamos nuestro disgusto cuando veíamos a algunas autoridades, específico el general Jaime Ortega, con una gran complacencia con respecto al régimen, e incluso estuvo vinculado directamente con el tema de el famoso deshielo. Sin embargo, desde hace unos tiempos, hace un tiempo para acá, han aparecido personas dentro de la iglesia, incluyendo el padre Castor, el padre José Conrado, el padre Roque, el padre Alberto Reyes. O sea, ha empezado a aparecer un grupo de sacerdotes tremendamente comprometidos con su labor social. Y esto yo creo que para todos tiene que ser motivo de orgullo y implicarnos también, darle un apoyo a ellos en claro. su tarea, más allá de si seamos o no católicos. Yo creo que el padre Castor en esto ha jugado un papel tremendo. Es una persona, como tú bien decías, excepcional, muy querido en Camagüey, sí, muy querido en todas partes, pero en específico en Camagüey. Y en ese sentido creo que hay que buscar toda la visibilidad y mostrar lo que está pasando, porque él lo que hizo fue mostrar su compromiso con sus feligreses y con sus seguidores.
Antonio, nos han llegado informaciones de que otros religiosos también han sido agredidos, han sido reprimidos en las últimas horas. ¿Tienes detalles?
Sí, hay un seminarista en Matanzas que fue sacado de su casa durante la madrugada y está arrestado en este momento. Hay otro pastor protestante, hace unos días estaba en uno de los programas nuestros de Estado de SAT, Libertad y Punto, una entrevista con él, Carlos Macías, que también intentaron arrestarlo y sus seguidores lo impidieron. Después fue alertado, amenazado por la seguridad del Estado que no podía salir de su casa. Y bueno, hay una imagen también que es espectacular, que es un sacerdote en Bejucal sacando a la Virgen sí. de la Caridad del Cobre y bendiciendo de alguna forma las ansias de libertad de los cubanos. Yo creo que todos estos elementos nos dicen que la cuestión cubana, esta problemática cubana que ya lleva 62 años, evidentemente tiene que pasar también por la fe de nosotros, por Dios, y bueno, esperemos que muy pronto estos servidores religiosos puedan estar libres y ejerciendo su trabajo.
Durante la transmisión que hicimos ayer en Radio Televisión Martí, donde estuviste tú también, decías que la noche que ya pasó, iba a ser muy peligrosa para todos los manifestantes pacíficos cubanos y para todos los activistas dentro de Cuba, porque el régimen, con su naturaleza represiva que ya conocemos, pues aprovecha la oscuridad de la noche para reprimir aún más y que no se vea tanto esta naturaleza represiva. ¿Cómo fue esta noche, estas últimas horas, luego de estas protestas pacíficas que vimos por parte del pueblo, que repito, fueron espontáneas?
Bueno, lo primero es que el régimen se aseguró desde muy temprano cortar los servicios de internet, en algunos lugares también cortó el servicio eléctrico, para precisamente evitar la visibilidad. No obstante, han salido algunos videos, nosotros colgamos uno en nuestro portal de Facebook y Twitter también, donde se ve que están sacando a incluso mujeres, maltratándolas, empujándolas, ellas protestando, en horas de la madrugada, ¿no? El mismo caso del seminarista de Matanzas sí. también fue sacado en horas de la madrugada. Uh-huh. Y bueno, hay muchos casos que todavía no están reportados precisamente por lo que mencionabas. Esto ha sido algo espontáneo, difiere de cuando son protestas o manifestaciones por parte de actores de la sociedad civil o de la oposición que están ya monitoreados, que conocemos nombres y apellidos y dónde están localizados. Esto no, esto como ha sido espontáneo, realmente se escapa a que uno pueda tener la información exacta de quién ha sido y no ha sido arrestado.
Claro, el régimen en voz de Díaz-Canel, que sabemos que es su vocero, pero continúa el régimen castrista en el poder y si no se pide un cambio de sistema absoluto, bueno, pues no hacemos nada. Le está dando un papel muy importante a la situación de la pandemia. ¿A qué atribuyes esto?
No, yo creo que el país está llegando a un callejón sin salida, a un punto realmente crítico, donde se ha mezclado la profunda crisis por la que ellos le dieron el nombre, el eufemismo de coyuntura, ¿no? Todos estos inventos que se le ocurre uh-huh. Al régimen. Después de eso entró la pandemia y el pésimo manejo que han hecho de la pandemia, a pesar de que ellos están propagandizando que han hecho un trabajo excelente, que todos los controles, incluso las llamadas vacunas. Lo que hemos visto en la realidad es que realmente la crisis económica se ha agravado, la situación social está tremendamente crítica, y es que, de todas formas, Karen, en el trabajo de cómo contener la pandemia en el escenario cubano, donde existe esa situación extrema con el tema de la alimentación y la gente tiene que aglomerarse diariamente, uh-huh. donde el cubano vive hacinado en lugares donde debería vivir una familia, hay veces viven 4 y 5 familias, donde en muchísimos hogares no hay agua potable, donde no hay elementos de limpieza, del aseo. O sea, todo esto hace que evidentemente la pandemia tenga el mejor cultivo para expandirse. Si añadimos a eso toda esta situación que está tremendamente oscura en relación a las candidatos vacunales que le llamaban ahora ya vacunas, uh-huh. donde no ha habido un monitoreo o una supervisión por organismos internacionales, donde realmente no hay ni siquiera la posibilidad de hacer un trabajo periodístico a ver cómo está evolucionando esa campaña y monitorear con los pacientes o con las personas que han recibido las vacunas. Mira, todo eso evidentemente genera un escenario muy difícil. El régimen trata de ocultar esto, lo ha tratado de hacer desde un principio, y incluso revertirlo, decir todo lo contrario, que tienes condiciones especiales, pero la realidad es que un año y medio casi después de esta pandemia, de toda la crisis económica, de las vicisitudes que está viviendo el cubano, bueno, pues por supuesto la situación social se hace extremadamente volátil y fue lo que vimos ayer.
Ahora, los casos reportados de COVID en Cuba sufrieron un claro incremento a partir de enero. ¿Crees tú que hay un trasfondo político en esto?
Mira, es difícil asegurarlo, pero cuando uno ve, y esto es algo importante que el propio Díaz-Canel se refería hoy en la mañana en una conferencia que dio, ocupó espacio e interés para hablar sobre la situación de las estadísticas y los casos que estaban reportados, Y en estos casos claramente hubo, cuando uno ve las gráficas y ve el comportamiento, ve una clara diferencia de lo que ocurrió todo el año pasado y lo que hemos visto, o lo que ellos han reportado a partir de noviembre, pero sobre todo a partir de enero y en el último mes ya de junio.
Sí.
Esto, mira, a mí me crea muchas dudas porque sabemos que el régimen todo el tiempo ata las cosas a la política. Están completamente imbricadas. Y de hecho la conferencia que dio hoy Miguel Díaz-Canel no separó en ningún momento el tema de la pandemia, el embargo que ellos llaman bloqueo, uh-huh. y la cuestión del estallido social. Así que yo sí tengo, mi impresión es que la data que ellos han estado reportando sí tiene que ver con el escenario político y sobre todo con la aparición de la nueva administración.
¿Crees que están relacionados, bueno, lo que habla Díaz-Canel sobre la pandemia, el embargo y la explosión social?
Yo creo que no de la forma que ellos lo están mencionando, porque según el discurso del propio Díaz-Canel es que hay todo un bloqueo y a partir de ese bloqueo el país en las condiciones tan difíciles ha tenido limitaciones para manejar la pandemia y que por otra parte también fuerzas externas están permanentemente empujando para que ocurra este estallido social. O sea, en la forma que ellos lo ponen es una especie de plan macabro que permanentemente está tratando de boicotearle el gran modelo que ellos tienen concebido. Pero la realidad, Karen, es que la situación es completamente diferente. Ellos han logrado llevar adelante ese dichoso modelo o ese supuesto modelo que es una maravilla, y lo que ha logrado es desde hace décadas la miseria en Cuba. Y por supuesto aparece una situación a nivel global como la pandemia y ellos no tienen con qué responder. A diferencia de muchos países que sí han tenido sus dificultades, pero han podido remontar, sobre todo ya a partir de que ha venido el tema de la vacunación. En el caso de Cuba, después incluso de la según exitosa campaña de vacunación que están llevando a cabo, bueno, pues los resultados que vemos son todos negativos. Las cifras que vemos están disparadas. Y por otra parte, esas cifras evidentemente, una de las cosas que tiene para cualquier especialista, para cualquier persona que conozca de los modelos que describen la dispersión de los virus, es que no son completamente atípicas, rompen el patrón que está descrito en cualquier literatura.
Antonio, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, por supuesto que seguimos al tanto, tanto de la situación que enfrenta ahora mismo el padre Castor, quien repito, está encarcelado desde ayer arbitraria e injustamente, y bueno, y todas las personas que dentro de Cuba están siendo arrestadas y reprimidas, como bien sabíamos que ocurriría, y por supuesto que hago un llamado nuevamente a la comunidad internacional a mirar hacia Cuba y a mirar hacia el pueblo cubano, a ver su realidad, a no creer las tergiversaciones y mentiras de la dictadura castrista, que es experta en disfrazar y tergiversar hasta los hechos. ¿Qué esperas y qué pides tú a la comunidad internacional en estos momentos, Antonio, antes de culminar?
Toda la visibilidad y todo el apoyo, sobre todo a los actores que están en ese terreno de batalla, que es el que ha trazado el régimen cubano, donde la impunidad y la brutalidad es lo que impera. Toda la visibilidad con los nombres, los rostros de las personas que están hoy enfrentando a un sistema como el castrista.
Muchísimas gracias, Antonio Rodiles, director del proyecto opositor Estado de SATS. Hasta pronto.
Gracias, gracias.
Y ahora se encuentra con nosotros vía telefónica desde Cuba el periodista independiente, expreso político, Roberto de Jesús Quiñones Aces. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos.
Buenas a ti y a todo el equipo, Patricia.
Bueno, yo soy Karen. Patricia es la productora,
disculpe,
que es
Karen,
la que lo llamó, y gracias a ella pues estamos en esta comunicación. Muchas gracias. Roberto, ahora mismo estoy leyendo artículos que están saliendo constantemente. Sé que dentro de Cuba ha habido un corte a la internet. Sabemos que hay un monopolio de las comunicaciones como informativo dentro de Cuba por parte de la dictadura, y una de las cosas que ha hecho es cortarle la internet, el acceso a la información, a muchísimos cubanos en la isla. Pero nosotros aquí estamos viendo informaciones que salen una tras otra directamente desde Cuba, después de lo ocurrido ayer, que fueron estas protestas masivas, espontáneas y pacíficas por parte del pueblo cubano en distintos rincones de la isla. Ahora, ADN Cuba, el diario especializado en temas cubanos, ha publicado este lunes que a las 5 de la mañana de este lunes un grupo de manifestantes cubanos huyeron de los disparos de la policía en el municipio del Cerro de La Habana. Según informó a ADN Cuba, un joven que pidió anonimato por temor a represalias contra su familia. A las 5 de la mañana, según este reporte que está publicando ADN Cuba, pues cubanos estaban huyendo de los disparos de la policía en el municipio El Cerro. Disparos. ¿Qué puede decir usted al respecto?
Bueno, Karen, después de escuchar las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel ayer, que lo que hizo fue precisamente alentar a la violencia ciudadana, porque eso fue el colofón de su intervención ayer por la tarde, a mí no me extraña absolutamente nada. Tengo informaciones que, por supuesto, no he podido corroborar porque no tengo WhatsApp, no tengo internet, mi teléfono no puede realizar llamadas ni recibir llamadas, me refiero al teléfono celular, de que en Santiago de Cuba también una persona fue muerta a pedradas. Se desconoce de qué bando político es decir, si es una persona que lucha por la democracia o si es una persona que apoyaba al régimen. Es decir, hay una situación de una violencia latente. Aquí en Guantánamo también ayer hubo expresiones de descontento popular y fueron detenidos por las fuerzas estas de acción rápida de la seguridad del Estado, y según me han informado hay detenidos algunos periodistas independientes. Desconozco quiénes son porque yo me enteré tarde de lo que ocurrió y después todo fue tomado a las calles por el partido y la policía y las fuerzas de la seguridad. Es decir, que es un clima de violencia latente y que se puede esperar cualquier cosa.
Ahora, este joven que dio la entrevista a ADN Cuba también dice, y él es uno de los jóvenes manifestantes que se expresó pacíficamente ayer en las calles cubanas, dice él, andan como perros, explicó refiriéndose a las avispas negras, este grupo especializado para reprimir en Cuba, que desde horas antes entraban en las casas habaneras arrestando y golpeando a los manifestantes, según se observa en las imágenes compartidas en redes sociales. Hemos visto de todo pasando en Cuba en las últimas horas, y sobre todo hemos visto un pueblo que ya no tiene miedo, y asimismo lo gritaba, entre tantas otras cosas, como abajo la dictadura y libertad. Usted se refería a estas palabras de Díaz-Canel, incitando la violencia, no se puede describir de otra forma, incitando la violencia dentro del mismo pueblo. Es tan irresponsable como muchos han calificado, que es hasta criminal esto que ha hecho Díaz-Canel. ¿Cómo lo interpreta usted?
Bueno, evidentemente que me parece que es una acción muy irresponsable, porque me parece que el país está en una situación muy difícil para estar continuando con esta política de instigación del odio entre los mismos cubanos. Él dice que nadie va a hacer, a nadie se le van a violar sus derechos constitucionales, lo dijo ayer en la televisión, y la respuesta que está practicando el gobierno desmiente totalmente sus palabras. Es decir, que hay un discurso para una teleaudiencia a la que quieren convencer, y también para los países del mundo, y hay otra realidad, que es la política, que es diametralmente opuesta a lo que ellos proclaman. Es la típica actitud que han tenido siempre ellos, engañosa y manipuladora de la realidad.
Ahora, Díaz-Canel también ha culpado al embargo de Estados Unidos de las protestas en Cuba ayer.
Realmente hay una situación que conspira contra este problema que tenemos ahora de desabastecimiento y de problemas de falta de medicamentos. Eso es innegable, pero como he manifestado en otras ocasiones, en artículos que he escrito, la principal responsabilidad de lo que ocurre en Cuba la tiene el gobierno cubano, que es el causante incluso de que se haya proclamado el embargo comercial al no cumplirse con el programa de la revolución, que era de restablecer la constitución del 40 y de restablecer la democracia en Cuba, nunca establecer un sistema unipartidista que ha llevado a la opresión y al desgaste económico a un país que era uno de los más prósperos de América en el 1959.
Así es, Roberto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero recordar que los cubanos pueden ver incluso en muchos de los alimentos que malamente logran comprar cuando hay en las tiendas cubanas, que el embargo económico y comercial de Estados Unidos contra la dictadura cubana no impide el envío de alimentos ni medicinas a Cuba. Y en estos momentos estamos viendo que hay un desabastecimiento total tanto de alimentos como de medicinas en medio de esta crisis por el COVID-19. Algo que agregar para ya culminar.
Incluso te diría, apoyando esas palabras tuyas, que el pollo que estamos consumiendo los cubanos, que prácticamente es el único alimento que estamos recibiendo en las tiendas del Estado, procede de los Estados Unidos.
Exacto, exacto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Roberto. Cuídese mucho y seguimos en contacto.
Ok, Karen.
Hasta pronto. Adiós. Está una vez más con nosotros mi queridísima, la grandísima periodista que tanto quiero y admiro, Ariane González.
Gracias, Karen.
Ariane, cuéntanos, porque si tú siempre estás detrás de las noticias de última hora, en estos momentos sé que estás a full, como decimos en inglés, ¿no?
Cobertura absoluta.
Porque hay mucho de qué hablar.
Exactamente, hay mucho de qué hablar, ha sucedido en las últimas horas, y por supuesto que tenemos toda la información que nos ha llegado. Nuestra redacción de noticias. Voy a dar los datos de contagios de COVID-19 por provincias. Hoy Matanzas sigue reportando el mayor número de nuevos contagios.
Que ha sido el epicentro.
Exactamente,
de contagios de COVID.
378, seguida de La Habana con 670, Ciego de Ávila con 458, Santiago de Cuba con 457, Cienfuegos con 421, Camagüey con 392, Villa Clara con 304, entre los territorios más afectados. Recordemos que la situación del coronavirus también ha sido un detonante, sí, para estas protestas pacíficas. Pero los miembros de la sociedad civil le están diciendo a la Radio Televisión Martí desde la isla que las autoridades cubanas no tienen respuestas para las exigencias que tiene el pueblo. Esto es un trabajo especial que nos acaba de realizar nuestro colega José Luis Ramos.
Si algo quedó claro es que no se está pidiendo, o la gente no pidió en la calle, comida y medicina. La gente pidió que se fueran.
Así reaccionó la escritora y periodista independiente María Matienzo a la extensa comparecencia en Televisión Nacional de Miguel Díaz-Canel y los miembros del Ejecutivo y del Buró Político del Partido Comunista, luego de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla.
Bueno, es que realmente soluciones no puede tener, porque si ha estado hasta este momento con una mala administración del país, de verdad que solución va a tener, o sea, sería decir a ellos mismos, mira, he estado aguantando la comida, bueno, que sí lo estaba aguantando en las tiendas de divisas, o no tengo ningún tipo de interés en solucionar el hambre que están pasando, la situación de los medicamentos.
Según Díaz-Canel, las sanciones de Estados Unidos tienen la culpa de los largos apagones, la situación de la pandemia, la crisis económica, en fin.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?
Oye, para allá, el nivel de aguante que se ha tenido aquí en Cuba.
Para el sociólogo cubano Dimas Castellanos, se trató de otra mesa redonda, mucha explicación y ninguna solución. Los cubanos siguen reclamando, esperando mejoras de vida, dijo.
Cuba lo único que necesita es un cambio al interior, que el sistema totalitario, el gobierno actual, es un gobierno fallido, que carece de capacidad para solucionar la crisis. Por eso se ha ido agudizando. Y las causas están fundamentalmente en la ausencia de libertades, que la libertad es al organismo social como al oxígeno, a los cuerpos vivos.
Hay mucha gente, mucha población joven, obstinadísima, que quiere tener un futuro en Cuba, evidentemente, porque ellos perfectamente pudieron haberse tirado al mar como hicieron los de la década del 90, como hizo mi generación, y no lo han hecho, están aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y también tenemos, Karen, la reacción del director del video musical de Patria y Vida, Asiel Babastro, ahí en exclusiva con Radio Televisión Martí, dijo que es importante visibilizar la situación de lo que se está viviendo en la isla tras las protestas de ayer domingo. Escuchemos lo que nos dijo.
Creo que, bueno, lo que pasó es el resultado de 62 años de represión y de maltratos y de abusos y atropellos y además el agotamiento y el desgaste de una sociedad que no ha podido nunca pasar de la supervivencia y que en los últimos años ha involucionado a un punto de que ya nada es recuperable. O sea, la crisis sanitaria en Cuba, precisamente por el mal funcionamiento del gobierno y la mala gestión de las cosas, sumado a eso a la hambruna colectiva, precisamente porque en las prioridades del gobierno nunca ha estado el abastecimiento real y además porque es una medida política mantener a la gente con lo justo. Todo eso ha llevado y ha desencadenado que el día de ayer fuera.
Y también tenemos, y eso sí, a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, importante, tenemos la cobertura de esta segunda jornada del levantamiento popular en la isla. Así que estaremos informándoles a todo el pueblo cubano y también a quienes nos siguen. Karen, estas son las noticias que tengo por hoy. Mañana regreso con más.
Seguro. Y por supuesto, recordarle a todos nuestros oyentes y televidentes que están todas las informaciones, todo, lo estamos siguiendo y todo completo en nuestras plataformas.
Así es.
Gracias, Ariane.
Gracias a ti. Muy buenas tardes.
Tiempo de los deportes, como siempre, con nuestro Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Rápidamente, faltan 3 minutitos para la 1:00 p.m. Anoche, el cubano-americano Brook López anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó al Phoenix 120-100 en la gran final de la NBA, que aún está a favor del equipo de Phoenix. Italia es el nuevo campeón de la Eurocopa de Fútbol, derrotó en la gran final a Inglaterra en tiros de penales, y Argentina, campeón de la Copa América, le ganó a Brasil en el Maracaná de Río 1-0. Y el pitcher derecho cubano Raisel Iglesias salvó ayer domingo su partido número 19 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de los angelinos 7-1 ante los Marineros de Seattle. Y este viernes aquí en Miami, un total de 5 cubanos lograron victorias en el boxeo profesional. Joanny Sargilagos, Isaac Carbonell, Fran Díaz, así como Gianni García, quien derrotó por nocaut en el primer round de forma espectacular a The York Burney, y también logró victoria Oreste Velázquez, quien debutó por la puerta grande en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Hasta aquí, Karen, nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, Edemio, como siempre, por esa información. Y bueno, nosotros nos despedimos por ahora. Por supuesto, ustedes pueden seguir todas las informaciones, como decía hace unos segundos, a través de todas nuestras plataformas en Radio Televisión Martí, las redes sociales de Radio Televisión Martí. Ahí estaremos, por supuesto, al tanto de todo lo que está aconteciendo en Cuba, toda la reacción internacional, el apoyo de la comunidad internacional, que repito y no me canso de repetirlo, es fundamental, es imprescindible en estos momentos que la comunidad internacional apoye contundentemente, firmemente al pueblo cubano, señores, que ha sido objeto de represión y de toda la destrucción que ha provocado únicamente un régimen dictatorial, que es el régimen castrista, y todavía hoy sigue en el poder y reprimiendo. Así es que, por favor, basta ya de tanto abuso. Seguimos y que viva Cuba Libre. Hasta mañana.
Breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.